Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa agrandándose la fractura del gobierno con sus socios a cuenta del gasto militar. Este miércoles, en el pleno del Congreso, de más de 6 horas de duración, Pedro Sánchez no ha detallado en ningún momento cómo va a ser este rearme ni de dónde va a salir el dinero. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo le exige explicaciones.
Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero tiene claro que el PP debe decir que sí a todo. Será una broma, ¿no? Esto no funciona así. Esto no es el Partido Socialista que le aplaude a todo sin criterio. Yo no estoy a sus órdenes. Yo estoy al servicio de mi país.
La diferencia de opiniones con el líder de la oposición desde Moncloa es lo esperable, pero lo que no es habitual son las dificultades que Sánchez está encontrando para entenderse con sus socios. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiso minimizar las diferencias históricas entre el PSOE y su izquierda.
Mantenemos una discrepancia, pero eso no nos va a impedir el que nosotros podamos entendernos con otras fuerzas políticas de izquierdas. Faltaría más.
Así evitó el choque con su socio de coalición Sumar y su insistencia en salir de la OTAN.
La OTAN se encuentra en muerte cerebral. No podemos seguir dependiendo de una estructura que en la práctica está rota por la alianza Putin-Trump.
Era Verónica Martínez fijando posición. Desde Podemos, Jone Belarra volvió a tachar a Sánchez de señor de la guerra en busca de un futuro internacional.
Presidente, usted ha renunciado a gobernar. Se ha rendido. Probablemente porque usted tiene la intención de terminar su carrera política en una jubilación dorada, en algún puestazo internacional.
Esquerra o Bildu hicieron también suyo el no a la guerra.
Y en paralelo con el gasto militar, otro debate mantiene en tensión al Ejecutivo: los presupuestos generales del Estado. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
La obligación constitucional que tiene el gobierno de presentar los presupuestos de 2025 no parece inquietar a Pedro Sánchez, que ya tiene la vista puesta en los de 2026.
El presidente del gobierno reconoce que se plantean negociar los presupuestos de 2026 por las dificultades que encuentra para aceptar los del 2025 y después de no haber presentado siquiera los de 2024. Sánchez ha demostrado su debilidad parlamentaria ante sus socios políticos, aunque ninguno de esos partidos le ha pedido elecciones. Por el contrario, el Partido Popular sí lo ha hecho y ha pedido más respeto hacia los españoles.
Les dice a los enfermos del ELA que sin presupuestos no es posible conseguir los 200 millones. Y, por otro lado, pretende convencernos de que sí va a ser capaz de dirigir inversiones multimillonarias para defensa. Definitivamente, usted a los españoles nos toma como idiotas. Y no lo somos, señoría. No lo somos.
Esta situación no es diferente a la de hace justo un año. En marzo de 2024, el gobierno también intentaba que sus socios le aprobaran los presupuestos del año anterior, pero como vieron que no lo iban a conseguir, la ministra de Hacienda dijo que seguirían adelante con los del 2025. Un año más tarde, la historia sigue siendo la misma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Archidiócesis de Madrid ha anunciado que la actividad religiosa continuará en el Valle de los Caídos, así como la comunidad benedictina. Las aspiraciones que tenía la Iglesia salen adelante tras las negociaciones entre Gobierno y Vaticano sobre el futuro de este valle de cuelgamuros, en las que participa como interlocutor el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. De las negociaciones se saca en claro que no se desacralizará la basílica y se respetarán también los símbolos religiosos. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tal como va la madrugada, Ponedor, gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Te mando un abrazo bien fuerte y las gracias por escuchar la radio. Te lo digo de corazón. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí no vamos a hablar de política en las próximas horas. Siempre me gusta destacar que, a pesar de todo, la vida ofrece cosas maravillosas y que hay que seguir para adelante. Y sobre todo, demostrarte que no estamos solos en la madrugada, que hay mucha gente escuchando la radio, trabajando, levantando España, y ponemos en marcha todo un país. Te aseguro que hay historias positivas, historias humanas que son las que nos demuestran que la vida merece la pena. Ahora, por ejemplo, voy con esta historia positiva y te pido que me dejes dejar, bueno, pues que os presente a Cristian Martín. Cristian Martín es un joven de 19 años que es peluquero en Murcia. Él, por ejemplo, acaba de abrir su propia peluquería y se ha convertido en noticia. Ya no por su juventud al emprender, no. Es que también, sino porque en ella atiende a personas con autismo, personas con TDAH, con fotofobia, con fonofobia o hiperosmia. Claro, aquí su peluquería se adapta a otras necesidades o a todas las necesidades. Él está dispuesto a ayudar. Cristian lo tuvo claro desde pequeñito. Comenzó a ser peluquero como quien empieza una extraescolar de fútbol o balonmano.
Cuando tenía 10 años, un verano, no me pudo llevar mi madre a la peluquería a ponerme un tinte porque me gustaba siempre hacerme cambios de looks, etc. Y ese verano me atreví yo a tintarme en casa con el tinte de mi abuela y resulta que me llamó la atención este mundo. Entonces, a partir de ahí le dije a mi madre, ¿podemos buscar una academia que me enseñe más enfocado en este sector? Y la encontramos y hasta el día de hoy.
Una vez comenzó con esta profesión, dio un paso más y se atrevió a cortar el pelo a personas con diversidad funcional. Para ello, ha montado una barbería especial en la que, nada más entrar, se puede leer un cartel que dice «Bienvenido a este espacio de calma». Y en su local hay peluches, hay pictogramas explicativos de lo que se hace en una peluquería, auriculares con cancelación de ruido activa. Tiene mucho espacio y está decorada con colores neutros. Bueno, pues aquí en COPE nos lo ha descrito así de bien.
Una vez entramos, tenemos el sillón nada más entrar, el mostrador hacia el fondo y tenemos como una cueva. Yo la llamo pasar a otra dimensión, por así decirlo, porque lo tenemos con neones, paredes, así tipo de ladrillos también. Entonces, una vez pasamos esa puerta, pasamos a nuestra sala de diversidad funcional que está ambientada tanto con dibujos animados que nos recuerdan a nuestra época de la infancia, que siempre hemos sido felices en esa época y, claro, estamos cómodos todos ahí.
Pero es que hay más. Es que Cristian, para atender bien a estas personas, se ha sacado el título de Psicología Infantil y Juvenil y lo cierto es que no ha estado solo en su empeño. Durante todo este tiempo, su madre ha sido un gran apoyo. Aquí, Maite Alemán nos contaba en COPE ¿qué era lo que más ilusión le hacía tener, bueno, desde bien pequeñito?
Desde bien pequeño, pues sus ilusiones eran material de peluquería y barbería. Aún recuerdo pues esas primeras tijeras que mamá, mira, quiero estas, no son muy caras, ayúdame, me las compras. Tan solo tenía 10 años cuando fuimos a por ellas. Y al llegar a casa, pues lo celebramos pues como si hubiese sido el mayor de los triunfos, ¿no? Ya tenía por fin sus primeras tijeras profesionales.
¿Qué es lo que ofrece en su local? Te estarás preguntando. Bueno, pues además de dar un servicio de estilista, pues él ha creado un lugar que da mucha paz, que da mucha tranquilidad, con una atención personalizada. Bueno, que sepas que es tal la cercanía que Cristian ha llegado a hacerse amigo de algunos de ellos. Al final, su objetivo es que salgan felices. Y en COPE nos contaba el ejemplo de un pequeño que solo se cortaba el pelo una vez al año.
Era muy curioso porque la madre me dijo, no creo que le logres cortar a la primera vez, porque siempre les costaba más de venir una vez a la barbería a cortarles el pelo. Y vamos, después de estar desde las 7 de la tarde hasta las 12 y media, así que fue un poquito más largo, salió con el corte entero hecho, un degradado desde el cero, y vino a los 10 días, me llama la madre diciéndome, es que el hermano mayor le ha dicho al peque, no, es que parece que tienes el pelo largo, y era domingo y le estaba diciendo el peque, Llama a Cristian. Y así muchas veces hasta que el lunes me llaman a primera hora y ¿tienes hueco? Sí, claro, venir.
María José es la madre de su primer cliente. Su hijo es muy sensible a los olores y si le frotan le afecta mucho y le cuesta empatizar. Sin embargo, en la barbería de Cristian su experiencia fue completamente diferente.
No le agrada mucho ir a cortarse el pelo y cambios de look. Y le agradó Cristian desde el principio, se sintió en paz. Decía que sus dedos volaban sobre su cabeza cuando le lavaba el pelo. Que no notaba realmente. Dice, no noto realmente que me están frotando. Y bueno, vino feliz. Y ya, bueno, de ahí a ser asiduo. O sea, en mi casa, ambos.
Al final han terminado yendo sus dos hijos porque al parecer Cristian es un mago de las tijeras. Y es que viendo su éxito, hace poco el joven firmó un convenio con ASTRADE, que es la Asociación de Personas con Autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo de la región de Murcia. Y ahí Javier Ruiz de la Torre, su presidente y también padre de un niño con autismo, explica pues lo que esto va a suponer para todos.
Y el hecho de que hayamos hecho este convenio desde ASTRADE tiene una doble vertiente. Y por un lado, pues efectivamente ofrecerle a nuestros asociados, a padres como yo, que hemos sufrido todos estos temas que ha comentado hace un momento María José, en alguna etapa de nuestra vida, las dificultades de un crío con autismo, de ir a la peluquería, pero también hay otras. De hecho, mañana vamos a tener con él una charla motivacional, porque queremos que otros chavales de su misma edad, entre ellos también está el mío, vean un ejemplo de cómo se puede, esa es la clave en el mundo del autismo, son personas con intereses muy restringidos, pero cuando das con uno, son capaces de llevarlo, al máximo del detallismo, la perfección, la calidad.
Le hubiese gustado encontrar a alguien como Cristian cuando su hijo autista era pequeño. Una cosa tan normal como es ir a la peluquería, pues se convertía en una auténtica odisea. Y hoy alaba la labor de este joven emprendedor y espera que transmita su motivación para que este proyecto tan bonito se expanda. Ahí Cristian no solo es un buen peluquero, que lo es, sino que además es un ejemplo de emprendimiento solidario, lo que le ha valido recibir varios premios. Así que ojalá sigan sus pasos. Un aplauso al gran Cristian.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. De este modo arrancábamos esta hora. Son las 2 y 12 de la madrugada de un jueves 27 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Un poquito tocada todavía, pero voy mejorando, ¿a que sí?
Yo te escucho ya hoy bastante mejor, Bea.
Sí, sí, sí. La tos ya no es del averno. ya parezco humana. Yo creo que ayer logré completar hasta las 6 de la mañana y hoy espero que también, si no me sí. echas un cable.
Sí, no, aquí estamos.
Hay veces que Exacto. se me tapona la nariz, me pasan cosas muy extrañas, Ana.
Para estudiar, ¿no?
Sí,
para
sí, estudiarlas. Sí, sí. Entre la tos y luego que se me tapona la nariz y entonces empiezo a hablar así. Pero bueno, no pasa nada.
Se te entiende bien.
Se me entiende perfectamente. Sí. Bueno, vamos a acompañarte, sí, sí, ponedor, hasta las 6 de la mañana, como hacemos siempre. Llevamos ya desde la 1:30 cuando terminaba el partidazo de COPE. Pero claro, hasta las 3 tenemos un montón de cosas preparadas. Ana, tú eres la encargada de decirnos sí. un poquito de qué vamos a hablar en esta hora.
Pues por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy nuestro recorrido es muy dulce. Nos preparamos para la Semana Santa y buscamos la mejor torrija. Así que nada, preparar el estómago y quien no tenga comida cerquita, lo lamento.
Lo va a pasar mal, sí, porque vamos a hablar de torrijas. No me puede gustar más una torrija.
Es espectacular.
Pero eso sí, tiene que ser hecha en leche con canela. Uh-huh. No me gusta la de vino, no me gusta la de miel. Bueno, hay algunas que he probado ya. Sí. Ya me he animado con algunas que recetas sí. Con miel y bueno, pero no todas. No
tiene
todas.
Que ser, no tiene que ser demasiado empalagosa, ¿verdad? Porque sí, si no. Sí, sí, sí.
Pero la de leche, la que está empapada, pero que chorre.
Que haya leche, ¿no? Más que torrija casi.
Eso es. A mí no me importa nada. Cuando pues haces ya... así y abres y chorrea un poquito de leche.
Ya nos podían haber traído aquí también.
Qué buena, qué rica.
Un buen buffet de torrijas y hacemos cata pues sí, nosotras pues, también.
Pues sí, para poder escuchar a Pedro Madera sin querer llorar. De torrijas vamos a hablar. Tenemos hoy el programa muy viajero, ¿eh? Hemos empezado sí. hablando de viajes, ahora vamos a viajar ahora, buscando sí, sí. la mejor torrija de España. Bueno, tenemos también que saber la información del tiempo, que para buscar la mejor torrija nos va a venir muy bien.
Hombre, pues sí, porque además...
Si planeamos
sí,
algo en claro, estos días, hoy no, no. jueves, por ejemplo, ¿cómo viene?
Si hoy jueves quieres ir a probar diferentes torrijas a los bares, no te vas a tener que coger el paraguas, pero sí a lo mejor las gafas de sol, porque hoy continuamos con un día con tiempo estable. Tendremos cielos despejados con algo más de nubes, eso sí, por la parte del norte. Esas nubes irán desplazándose hacia el centro peninsular y el Mediterráneo. Será ahí y en Mallorca y Menorca donde hoy podría caer algún chubasco que otro. También se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo, donde podría ser en forma de nieve. Algo también a destacar hoy son las rachas fuertes de viento que podrían darse por la mañana en el Ampurdán y norte de Baleares. Las temperaturas que vamos a tener hoy, pues se van a mantener sin cambios en líneas generales. Eso sí, las máximas subirán un poco en el norte peninsular, lo que va a hacer que hoy los termómetros, en general en casi toda España, alcancen los 15 grados e incluso superen los 20 en puntos de Andalucía y Murcia. Las mínimas, por otro lado, van a subir en litorales del sureste y bajarán en la Ibérica y Cantábrica. Y para terminar, como siempre, en Canarias, este jueves se esperan lluvias en La Palma y Tenerife, y aunque en el resto no se prevé agua, en Lanzarote y Fuerteventura lo que sí que podrían tener hoy es algo de calima durante las últimas horas del día. Las temperaturas sin cambios, como siempre, aunque las máximas sí que podrán subir un poco en las islas orientales.
Perfecto, esta es la información del tiempo para este jueves, pero no te vayas, Ana, todavía.
No me voy.
Porque, claro, es un día importante, los jueves del Mundial de Poniendo las Calles. Uh-huh. Vamos a contarles a los ponedores un poco, ¿en qué consiste el concurso?
El concurso, pues sí, consta de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión se abre el telón para hablar del Día Internacional del Teatro, que se celebra justo hoy, este jueves 27 de marzo. Habrá, como siempre, 2 comodines para ayudar a nuestro ponedor, y ahora hablamos de lo que nos importa a todos, que son los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas también la 5ª pregunta, tendrás varios regalos sorpresa.
Genial, pues dicho queda, ya sabes, ponedor, si te apetece concursar hoy hablando de teatro, tienes que llamarnos al 950-60-06, que es el teléfono gratuito. Un teléfono que tenemos habilitado desde hace 10 años para que los ponedores nos llamen, entren en directo y nos cuenten también cómo están poniendo ellos las calles. Todos los que lo han hecho se han llevado el diploma oficial de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo. Mira, ahora mismo estoy aquí en Málaga, me dedico aquí en el kiosco, llevo 26 años de kiosquero.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú quién eres?
Pues soy Antonio, estoy subido ahora mismo en el rodillo, en una bicicleta de carretera. Hola.
Muy buenos días, Pulpo. Y vea, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Yo me he dedicado a la mecánica general, Tira por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquina de cosechar.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores.
Soy técnico de sistemas en aluminio. Eso significa un asesor de arquitecto en temas de aluminio y PVC.
Ajá.
Luego sean ventanas, bueno, pues se asesora para el cumplimiento del código técnico. ¿Y
tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí. También.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré. Primero
a
mi mujer, después
a ti. Poniendo las Calles. Ay, nos avisan, ya somos de la familia. Nos avisan los ponedores cuando llegan también a destino, porque es muy importante saber que estáis bien. 950-6006, teléfono gratuito, como decimos, que puedes marcar. No solamente para concursar en el día de hoy, que es importante también tenerlo en cuenta, sino pues para entrar en directo con nosotros en cualquier momento, contarnos cómo estás poniendo las calles y llevarte ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de viajes, ya sabes, en nuestro Facebook nos puedes comentar cuál es ese viaje que te apetece o si tienes algo previsto para Semana Santa. 662-942-605 para notas de voz.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte, que me pase en el mar. Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
Los 22 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy, hablando de viajes, me encanta el mensaje de Sergio. Es decir, este es el mensaje, por así decirlo, que estábamos buscando. Preguntábamos por los viajes que te gustaría hacer o que has hecho. Me encanta porque da todos los datos y a mí me ha puesto los dientes largos, que yo de esto no estaba informada, pero ahora me parece interesante. A mí me gustaría realizar la Eurovela 8 o Ruta Mediterránea, que es una ruta ciclista transeuropea de larga distancia que forma parte de la red Eurovelo. Es conocida como la Ruta del Mediterráneo. Se inicia en la ciudad de Cádiz, en España. Finaliza en un recorrido circular por la isla de Chipre. En sus 7.500 kilómetros de longitud pasa por 10 países. España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia, Turquía y Chipre. Obviamente, con mi estado físico, yo no podría realizar algo parecido. Pero me parece tan interesante saber que esto existe.
No, y que la Eurovelo también. 8. Sí. Nos está enseñando cosas a todos. Porque...
O sea, qué divertido, qué guay. La gente amante del ciclismo tiene que molar muchísimo.
Pues sí.
Bueno, ¿qué más nos cuenta?
Por ejemplo, Pilar se va a algo completamente distinto y dice, puesto ya a viajar, pues ¿por qué no al espacio? Lo más cerquita a la luna.
Bueno,
claro, sí, podemos soñar.
¿Ves? Es un viaje de no...
Yo no paso pena, ¿eh? No. Yo estoy bien en tierra, firme...
Lo hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado del tema del espacio. Sí. Yo no tengo alma de astronauta.
Yo tampoco. Nada.
Yo me quedo aquí.
Yo
que
igual,
sigan investigando ahí fuera.
Yo
y ya cuando haya que salir obligatoriamente, salimos. Pero yo desde aquí estoy perfecta. Tenemos en el WhatsApp notas de voz. 662-942-605.
Hola, ponedores. Buenas noches. Pues yo... Bueno, mi mujer, un amigo y yo nos hemos organizado un viajecito a Roma antes de Semana Santa.
Así
que nada, Nacho desde Cañada de Calatrava, Ciudad Real. Un fuerte abrazo a todos los ponedores.
Pues a pasarlo muy bien.
Qué
chulo Roma. Siempre hay que visitarlo una vez en la vida, al menos. Increíble el suceso que hemos conocido. La turista española de 55 años que se ha caído de uno de los muros de la Plaza de España de Roma. Impresionante, ha fallecido. Y mucho cuidado, por favor, cuando nos hagamos fotos, no se sabe lo que ha ocurrido, pero yo ya lo digo aquí para que por mí no quede. Cuando nos hacemos fotos, a veces no somos conscientes.
Nos, queremos tanto la foto perfecta.
La foto, buscando la foto perfecta, a veces podemos tener un problema y la verdad que menudo disgusto. Bueno, 2:24 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
Pues la verdad que es muy importante que aquí en Poniendo las Calles pues empecemos a pensar ya en la Semana Santa. Lo digo más que nada porque hay que prepararse. Hay que prepararse, y ¿por qué no? Físicamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a esta hora en Poniendo las Calles, a nuestro estómago, que a veces se resiente y a veces también el estómago está deseoso, está goloso. Resulta que los españoles tenemos una comida para cada ocasión especial. Y ahora llegan las torrijas, así que nuestro colaborador Pedro Madera nos va a contar el resultado de su investigación sobre este manjar. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¡viva las torrijas!
Buenas noches, y se agradece la pregunta de cómo estoy. Porque el pasado día 20, mi amigo Carlos, el Pulpo, me dijo que había que hacer de la torrija un tema de Estado. Yo, que sabes que estaba en la Donaira, sí, me jugué la vida, y desde entonces llevo 7 días, a una ratio de 3-4 torrijas por día.
¡Qué maravilla!
No es fácil. No, ¡qué maravilla! Tengo aquí mi endocrino, ¿eh? A ver, y bueno, la última esta noche, antes de venirme a casa. Mira, te voy a contar. Calle Ponzano, número 12, mi amigo Paco. Hombre, Pedro, ¿qué tal? Qué alegría verte, qué no verte. ¿Qué vamos a hacer? Pues ponme una ensaladita, un tomatito, unas alcachofas, unas verdinas con un poquito bacalao y tal. Y digo, oye, y estoy haciendo un tema de torrijas. Espérate, que tengo aquí dos del mediodía. ¡Qué dos torrijas! Es que no me he podido resistir. Me he tomado una y me he traído otra casa para ahora cuando acabe de hablar contigo. Ya. Eso es el profesional, ¿eh?
Ya. Bueno, pero muy profesional uno no puede ser cuando va a comer para desintoxicarse y comer verdura y decir, mira, tengo que cambiar la vida, y que le pongan luego entre la espada y la pared de decir, ¿te pongo una torrija que hemos hecho espectacular o no te la pongo?
Hombre, eso es ser muy profesional, porque es que yo me debo al ponedor. El ponedor, yo si fuera un flojeras, en plan línea Fari, diría, a mí no me pongas, no, que estoy a régimen, que estoy a plan. No, yo, a mí me ha dicho mi jefe que me tengo que tomar las torrijas, y yo llevo, ya te digo, desde el pasado día 20, hoy es 27 ya, de madrugada, pues llevo una ratio 3-4, yo creo que llevo por 26. Y sabes lo bueno, que es que he encontrado de todo, porque yo ya tenía mi lista personal y ahora y ahí tengo cosas que bueno, se va a alucinar, porque como bien has dicho, cada semana tiene su momento. Yo creo que si voy a este ritmo, lo que queda de año y tal, a 52 semanas por año, yo lo doy todo, vamos, lo doy todo, claro. Vamos, del gimnasio.
Desde luego. Hay que hablar de torrijas. ¿Cómo? Primero, ¿has hecho bien los ejercicios que te mandé?
Hombre, yo claro, por sí, supuesto. Dudas,
me lo creo,
sea, ¿no? La duda ofende. La
ya,
duda
ya,
ofende.
Ya, por eso.
Mira, yo lo primero, al día siguiente de volver de Málaga, tuve la mala suerte, pero vamos, no lo busqué yo, tuve la mala suerte que me llamó una amiga mía que vive ahí en la calle Mayor. Y dije, hombre, calle Mayor, pensé rápidamente, el Riojano. Lugar de referencia para cualquier goloso de que viva en Madrid o que venga de visita a Madrid. Sospecho
cuéntame,
que lo conoces.
Cuéntame, porque no lo conozco. A ver, cuéntame.
No, bueno, calle Mayor número 10, una joya del comercio tradicional madrileño. Es una pastelería que funciona como pastelería desde 1855, que era el pastelero personal de la reina María Cristina de Borbón, o sea, la familia de los Maza, Damaso Maza se llamaba. Uh-huh. Y desde ahí ya llevan, fíjate, 170 años endulzando Madrid. Tú fíjate lo que no habrá pasado por la calle Mayor durante 170 años. O sea, una maravilla.
Madre mía.
Y la verdad es que a mí del Riojano me gusta todo, todo. Desde las vitrinas, estas con los cristales curvados maravillosos. Mira. Tienen una tarta de piñón que se te caen las lágrimas. Tienen las torrijas maravillosas. Tienen unas tartas de chocolate. Y ahora, bueno, sí, ahora ya está llegando. Hacen una tarta de nata con fresas, con esas fresitas pequeñas que vienen de Aranjuez.
Sí, 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 están deliciosas. Son fresitas de bocado.
Sí, de bocado. Así, de poner los labios de piti vini.
Sí, 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 de pececito.
Bueno, ahora veo ya los puñales subiendo en algún ponedor dentro de la cabina del coche de reparto. Bueno, eso es una maravilla, o sea, una maravilla, Pulpo. Bueno, la fresa, la torrija, ya te digo, pastelería Riojano, calle Mayor, Madrid, y ese es un sitio... A mí esas me gustan mucho. Hay otras que además, mira, me he acordado de ellas esta noche, no sé por qué, me ha dado un bajón así, tal, las de la pastelería La Tropical, de en Segovia, que es un sitio también que todos los años hay torrijas. Anda. Es un sitio también muy de downtown, ¿eh? Tú dices, bien, no, voy al Madrid downtown. No, calle Mayor número 10 o calle... la calle Mayor de Segovia, la que sube la cuesta, que ahora se me olvida. La calle Real de Segovia.
La calle Real de Segovia. Vale, hemos tocado Madrid, ahora estamos en Segovia.
Sí, pero de todo esto, para que veas lo importante que es la torrija como referente, he descubierto que desde hace unos años se celebra un concurso nacional de torrijas en León. Bueno. Y de esto he estado investigando y voy a recomendar una que yo no he probado, ¿eh?, para que no piensen que solo vivo en el Zampe. Pero el equipo de investigación de Nautapress en el País Vasco, tengo muy buenas referencias en temas de dulce. Y me han dicho que hay una carnicería que se llama Carnicería Gaviria, lo que has oído, ¿eh? O sea, una carnicería que vende torrijas.
Pero bueno, ¿qué relación tiene una torrija con una buena carne vasca?
Bueno, es que me parece la mezcla perfecta. Además, en guecho. Y tú sabes que la gente, los hay de Bilbao y los hay que somos de guecho, de la otra orilla del río.
Tengo yo buenos amigos y amigas en guecho.
Hombre, yo también, uno de mis hoteles favoritos y tal. Bueno, pues es genial. Desde hace 30 años, esa carnicería empezó la dueña a hacer torrijas. Pues se han ido poniendo de moda, y ya está. Y ya está. O sea, participan en concursos y han sido el año pasado campeones nacionales e internacionales de la mejor torrija del mundo. Tú sabes que en España el mejor torrejno del mundo, la mejor torrija del mundo. Bueno, la historia es fantástica. Valen unos 2,40, 2,30 cada torrija. Fíjate. Van ahí a Madrid Fusión, van a todos los sitios. Y entonces yo he llamado. Yo también te digo, a ver si había un poquito de coche y nos enviaron un paquetillo con unas poquitas, porque ahora con la mensajería... No me las han enviado, pero las envían. Y le digo a la señora, digo, oye, ¿y cuál es la base? Dice, pues no, la base es el pan de otra pastelería. Fíjate, el carnicero le compra la masa al pastelero de al lado de una pastelería que hay en Algorta, población que seguro que no, se llama la pastelería Zuria Alcalday. Y es hogar de madre, buen leche, azúcar, huevo y canela y pa'lante. O sea que ahí están. Y son, es que me parece genial.
Y con muy buen precio, claro. Has dado muy buen precio. Hombre, que últimamente las torrijas hay gente que tiene que pagarlo con la tarjeta de crédito, no la de débito.
Claro, eso es. No, eso a mí me parece un precio interesantísimo y yo creo que esto lo hacen, en la carnicería Gaviria, que lo hacen un poco, porque empezó como una broma, me dijo la señora que es que hace casi 2.000 torrijas en esta época del año. Y bueno, y es que ya la historia, es que por eso me encantan estos comercios familiares. El que lleva el negocio ahora es Aritza, que es el hijo de los dueños, Aritza Gaviria, y digo, pero tú... ¿Eres de ahí? Sí, soy de ahí. Dice, pero yo me he dedicado muchos años al submarinismo en Almería. O sea, tú fíjate, un tipo de guecho que se va a Almería, monitor de submarinismo, y vuelve a cuidar el negocio de los padres y acaba vendiendo torrijas.
Un grande personaje
que tenemos que ir a ver próximamente.
Claro.
Bueno, vamos, la próxima vez que yo acabe por Amorebieta, me acerco ahí a darlo todo porque me parece genial.
Vas a tener que llevar un micrófono de COPE para grabar testimonios. Y que los podamos compartir aquí, porque esta gente efectivamente tiene entrevista, ¿eh?
Hombre, mucho mejor que muchos políticos. Una rueda de prensa de esas que no admiten preguntas. ¿Qué rueda de prensa es una rueda de prensa sin preguntas?
Que te engañan directamente y los que están enfrente lo saben perfectamente que te están engañando y tienen que aguantar el tipo y la cara.
Aguantar el tirón para que no te... Bueno, ya tenemos dos, ¿no? Ahora nos vamos a ir a un pueblo de Valladolid. Un pueblo que además yo le tengo mucho cariño y donde tengo un amigo desde hace años, y este año no las he probado, pero mira, ya tengo una excusa para irme de excursión a lo mejor este fin. Es mi amigo Cataco. Cataccho. Cataccho es un pastelero moderno que está en un pueblecito que se llama Castronuño. Mira, cuando el río Duero pasa a Tordesillas, llega un pueblo Castronuño que se hace como un pequeño meandro con una iglesia arriba preciosa y todo el valle que se llena de cereal, de verduras. Es una maravilla. Bueno, pues este hombre y tiene ahí una pastelería que conoce la gente muy iniciada en la zona, que se llama Chocoreto. Chocoreto, así, moderna, con X en verde, ya sabes, con un poco... dando una patadita al profesor de ortografía del colegio, ¿no?
Ya.
Bueno, pues ahí ese hace una especie de torrija moderna que tiene una textura como de patatas fritas, de estas que son todas iguales, que vienen en un tubo. Pues hace una especie, él dice que es como un traspantojo de las Pringles, pero y hace con una masa así, muy de eso. Bueno, pues esa es una torrija moderna que a mí me encanta. Y bueno, ya te digo, ahí está José Ignacio con la pastelería de su pueblo. Y si uno tiene un ratito, se va a Castro Nuño y ahí puede encontrar también todos los ponedores que estén por Tordesillas, Simancas, por toda la Ribera, por Toro. Pues te compras una buena botellita de vino, unos buenos quesos de Toro y luego te pasas por Castro Nuño y te compras unas torrijas y oye, también maravillosa. Y esa además tiene una ventaja, que las hacen en el molde, quedan todas iguales y no tienes... equivocación, o sea que mira,
bueno,
es una muy buena.
A mí ahora mismo ya empieza a apetecerme media torrija, de momento media.
No me seas flojo, Carlos.
Bueno, hombre, espérate que todavía te quedan unos cuantos minutos, ya veremos a ver cómo acaba esto, ¿eh?
Pues mira, ahora te voy a llevar a un sitio que a mí me parece, tú sabes que yo soy un hombre fácil y que si me dices vente a Asturias... Yo digo, Oviedo, Gijón, Avilés, digo, pues dos días en cada sitio porque hay mucho que ver. Y ahí yo he recordado una pastelería que conocí una vez que hice un programa de televisión para la tele asturiana, que se llama Camilo de Blas. Ahora, originariamente es de Gijón, pero ahora están en Oviedo. Bueno, están dos pastelerías. Bueno, yo conozco, tengo la suerte de conocer a Paloma de Blas, que después de ser química y trabajar por ahí en varios sitios, le dijo un día al padre, tú aquí, al negocio. Y ellos, y ella muy educada y maravillosa, porque es una enamorada de su trabajo, y además, ¿cómo pueden presumir de ser los creadores del Carballón? Bueno, hace unas torrijas de muerte. Y es una pastelería que me encanta. Lo primero, desde 1914, fíjate, 110 años endulzando la vida a la gente. Y hacen unas torrijas de pan tradicional. Bueno, hacen el mantecado de Avilés, los bollos de Pascual, los huevos de Pascua. A mí me parece una maravilla. Y es una historia... El saber que alguien valora la empresa familiar para hacer, y además así doraditas, un poco durita la costra, pero que a la vez que se derrite por dentro en un baño de leche dulzona, así, bueno, a mí me parece... Sí. Bueno, estupenda también.
Y torrijas encima que los maestros que manipulan y que hacen las torrijas, joder, es que lo cuidan tanto que le ponen huevos de corral, le ponen una buena leche con su nata,
bueno,
que son torrijas que tienen cuerpo, que tienen peso, ¿eh?
Es que no solo el peso del empape, que son como se empapa la masa del pan, sino la textura de ese pan de pueblo que tiene capacidad de absorber la humedad de la leche, del caldito, que retiene el sabor, que además salen de las bandejas, en bandejitas así del frigorífico. Es que están deliciosas. Bueno, a mí me parece un invento maravilloso. Bueno, ¿quieres que siga por el norte? Porque la oferta es generosa también.
Los
ponedores
ahora mismo que estarán con la miel en los labios y estarán diciendo, joder, pues yo estoy en diferentes puntos de España y es una gozada que me doy cuenta que es que hay torrijas buenas en cualquier parte de la península.
Pues mira, yo, aparte de las que me he tomado esta semana aquí por Madrid, hay un sitio que me encanta porque es un restaurante al que me gusta mucho ir en una de tus provincias favoritas. A ver, Cantabria, Santoña.
Qué bueno, Santoña, me encanta.
Lo conoces
Santoña.
Bien, ¿verdad?
Oh, me encanta, hombre. Santoña.
¿Anchoas, quizás?
Anchoas también, sí.
También. ¿Marmitaco de bonito?
De primero.
De primero. Y de segundo, una carnecita así a la plancha, una buena tipo chuleta así, sí. Poquito hecha por dentro y doradita por fuera. Perfecto,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y luego, servido a ser posible en un plato de pizarra.
Bien, ahí vamos. Bueno, pues la próxima vez que vayas a Santoña, yo te recomiendo, porque lo primero me parece una excelente relación calidad-precio, tiene un menú que vale 30 euros creo que vale, yo, la verdad. Y ahora en el menú incluye la torrija, con lo cual, restaurante haz de guía. Es que además le tiene el toque justo marinero para sentarte y decirte, póngame el menú, lo que tengamos esta semana. Bueno, este restaurante, la verdad es que es de un chico, Iván Arrizabalaga, que yo le conocí porque me habían hablado muy bien de arroces. Y estas veces de viaje en familia, que no te apetece estar allí mucho rato, dije, sí, tengo que ir a ver un restaurante del que me han hablado. Ay, sí, pues es que tenemos aquí una cosa familiar. Sí, sí, ir para allá. Y yo fui ahí por los arroces y luego me he enterado que es muy conocido por los revueltos. El sitio es fantástico. Lo primero es Santoña, que es un pueblo bonito, agradable, marinero, bonito, maravilloso, sí, y creo que tiene referencias pues en el mundo deportivo, en fin, es un sitio perfecto para vivir todo el año. Sí. Bueno, pues ahí a mí me gustó mucho y conocí a Ángela, que es la mujer de Iván, y que yo creo que es un poco la ideóloga de las torrijas. Ahora vamos, posiblemente con este comentario yo creé una crisis familiar.
No, pero un momento, hace unas torrijas. Pedro, ¿te refieres a Ángela? Pero Ángela Gómez Prada, ¿te suena así ese apellido Gómez Prada?
Sí, eso es.
Vale.
Bueno, yo la conozco, no, Gómez no lo sabía, yo Ángela Prada creía que se llamaba.
Pues creo que es Ángela Gómez Prada, pero vamos a ver, esta mujer se ha llevado un montón de premios, ¿eh?
Ah, sí. Tú no lo sabías.
Sí.
Pues entonces, ahora veremos quién manda en casa, si Iván o Ángela. Ah. Ya veremos mañana en qué acaba esta disputa. Pero bueno, a mí me parece un restaurante estupendo, calidad maravillosa, una excelente relación calidad-precio, que es de lo que se trata. Y hombre, la verdad es que ahí hay unas torrijas que, mira, yo tengo referencias de ella, lo verdad, y además ahí a mí me gusta, la he probado dos veces, una vez que venía desde Solares, y me llevó mi amigo Manuel Charlón, y ese es un sitio que hacen una torrija, al lado te ponen una bolita de helado de turrón, que es la mezcla perfecta, o sea, torrija con heladito de turrón. Es que me parece maravilloso, maravilloso. O sea, que me parece un sitio también que merece una visita.
Qué delicia, por favor, qué delicia. Pues venga, te quedan dos minutos. Lo que quieras ahora mismo, Pedro. ¿Algún sitio que digas, pues esto no lo podemos dejar de compartir con la audiencia?
Pues mira, hay un sitio de interior que también, ahora que vienen las fiestas, los puentes y todo eso, donde suele haber torrijas gran parte del año, que es en el Mesón de Gonzalo, en Salamanca. La gente que nos gusta el mundo cultural, académico y estas cosas, pues en el Mesón de Gonzalo es un sitio de estos sitios clásicos, ¿eh? El fundador de esto, es un local, yo creo, de los años 40, años 50, y ir de tapas a Casa Gonzalo es como, bueno, pues como ir a tu casa y ahí en buena morcilla, buen picadillo, buen farinato y todo eso. Y luego hay una línea de torrijas que también te presentan a varios premios y son muy reconocidas, que es este sitio, que es una maravilla, porque además el pan siempre lo traen de un sitio que se llama la Tabla de Salamanca, que está muy bueno, que lo dejan ahí secar unos días, que se asiente, le quitan la corteza. Y yo me acuerdo una vez que tomé una torrija con pimienta de Sichuan, que era esa mezcla como cuando tomas chocolate con pimienta, sí, o chocolate con sal, ese chocolate con sal, negro, sí, con, sí, sal, sí, que te queda, ¿verdad? Ahí, una maravilla. Y hacen unas torrijas con yogur búlgaro, con una crema de toffee maravillosa y nueces y piñones, que es una mezcla. Y yo, vamos, es que no sé ni las que venden ni las que hacen, pero yo ahí me podría ir, tomar una verdurita de primero y luego, pues, póngame la carta de torrijas, por ejemplo, que eso es una maravilla, ¿verdad? Yo creo que es el típico plato que es para compartir, para probar distintos tipos, porque son, pues maravillosos.
Bueno, de verdad, Pedro, estas cosas igual tendríamos que pensárnoslas muy bien, ¿no?, de lanzarlas a la antena. ¿Tú no piensas lo mismo?
Hombre, yo creo que hacemos una labor de apostolado muy interesante, porque la gente, en vez de tomar barritas energéticas, toman las cosas que les recomendamos y ganan.
Eso sí, verdad.
En salud, seguro, y en alegría, yo no es por nada, ¿eh? Pero ahora me han dado dos minutos, me quedan 15 segundos, va a acabar mi sección y me queda la torrija que me he traído del restaurante de Paco. Y y me han dicho que no tome azúcar antes de irme a la cama. Pero es que yo creo que tomarme esto en pijama es que me va a sentir muy bien. Además, me queda aquí un culín de una botella de moscatel de un amigo que me ha traído unos vinos de Alicante, y yo creo que es una hora muy buena de cerrar mi jornada laboral probando sí. torrijas. Yo si me dicen algo, te voy a echar a ti la culpa, Pulpo, porque alguien lo tiene que hacer.
Comparte un poco lo que conseguimos, ¿no? Que la gente se endulce a través de la radio, y que cuando uno viaje sobre las zonas a las que has aludido, pues que digan, joder, es que por aquí me habló Pedro Madera un día en Poniendo las Calles que se comían unas buenas torrijas. Claro. Pues me voy a pasar,
claro,
¿no?
Claro. Me encanta, porque veo que es nuestra nueva labor social. Crear crisis familiares entre Iván y su esposa, luego recuperar mi amistad con mi amiga repostera de Asturias, y así, tacita, pues pasamos la noche. Luego, claro, me he levantado con un poquito pesadez de estómago, pero hombre, ¿quién no va a pedir justificación para levantarnos y hacer? Si es que se pasa volando esta sección, de verdad, yo no sé.
Esa es la idea.
Fíjate que yo me proponía hacer deporte, pero claro, se lo he dicho a mi doctor, es el pulpo que me tienta. Y así me va.
Qué barbaridad. Pues prepárate a ver la semana que viene con qué sorprendemos a los ponedores, que están muy pendientes de las cosas que nos ofreces aquí en el programa. Así que, Pedro, ahora toca cuidarse, ¿eh?
Vale, pues la semana que viene haré algo de deporte o algunas cosas. Me están viniendo muchas cosas de formación.
¿Oh?
Pero nada de inteligencia artificial ni de eso. No, un curso para hacer pan, me están viniendo cursos para hacer cerámica. Entonces estoy por formarme, porque a lo mejor si me quedo sin trabajo, pues siempre puedo encontrarme una solución como alfarero, cerrajero, carpintero. Yo ya tengo el nivel intelectual, le estoy saturando ya, ¿me entiendes? Entonces hay que buscar nuevas opciones.
Di que sí. Pues, Pedro Madera, hasta la semana que viene, que vaya muy bien, y gracias por estar con nosotros aquí poniendo las calles.
Muy buenas noches y a disfrutar de las maldades que se nos ocurren. Un abrazo a todos, venga, ponedores. Adiós.
Hasta luego, seguimos poniendo calles. Un abrazo también a Julián, que nos está escuchando desde Calatayud. Un abrazo bien fuerte a esa tierra maña tan bonita.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Nos gusta mucho conocer qué hacen otros programas de radio aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, en La Linterna, se han enterado de que un proyecto de la Universidad de Girona ha desarrollado con éxito una herramienta de detección precoz del melanoma con inteligencia artificial, y ahí que se han ido. Y se han ido para allá para conocer en detalle este avance. Y además se ha pasado por el programa de Ángel Expósito Rafael García, que es catedrático de la Universidad de Girona. Ojo, ponedor, que esto es muy interesante.
El melanoma es una variedad de cáncer de piel. En 2024, en España, se incrementó la incidencia de esta enfermedad con más de 7.800 nuevos casos. Esto es una incidencia de 15 casos por 100.000 habitantes al año, como recoge la Sociedad Española de Oncología Médica. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cuáles son las causas de, no sé si de ese incremento, pero sí de esa fuerza de este cáncer?
Bueno, y realmente de un incremento, si es que es uno de los cánceres que más ha crecido recientemente, posiblemente por varios factores, algunos factores genéticos. Puede haber que haya ciertos factores hereditarios que se están haciendo a algunas personas más propensas a ello, y también por factores ambientales, por la sobreexposición a, por ejemplo, a factores como el sol, las radiaciones ultravioletas, el mal cuidado de la piel, algunos problemas de alimentación. Todo está haciendo que este cáncer, que tiene un fácil pronóstico si se detecta con tiempo, esté también creciendo en prevalencia, por lo menos en lugares como España, Italia y Francia.
Para combatir esta enfermedad es clave la detección precoz. Un grupo de investigadores de la Universidad de Girona ha desarrollado una herramienta que permite hacer un escaneo corporal del paciente con imágenes de alta precisión. Además, incluye inteligencia artificial para poder hacer un diagnóstico preciso y personalizado. Rafael García es catedrático en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la Universidad de Girona, director de este proyecto. Rafael, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues me parece ciencia ficción, pero resulta que no, ¿no?
No, no, desde luego. Cada vez tenemos más herramientas que nos van a ayudar a hacer más cosas con inteligencia artificial.
Qué bueno. ¿En qué consiste este escáner para que yo lo entienda, profesor?
Bueno, este escáner, como bien has dicho, lo que hace es tomar imágenes de toda la superficie cutánea del paciente a muy alta resolución. Pero con este escáner hemos desarrollado un software de inteligencia artificial que procesa esas imágenes y detecta pues los lunares del paciente y hace una predicción de malignidad de cada uno de estos lunares, ¿no? Si es un melanoma, con qué probabilidad, o si es otro tipo de cáncer de piel. Uh-huh. Y para hacer esto, no solamente utilizamos las imágenes, sino que en el proyecto Itobos, que por cierto es un proyecto europeo, ¿eh? Hay 20 socios a nivel internacional. Nosotros lo hemos coordinado desde la Universidad de Girona, pero es un esfuerzo internacional. Y en el software que hemos desarrollado utilizamos, por un lado, la información demográfica del paciente, es decir, la edad, el sexo, si este paciente realiza actividades de ocio o realiza deportes al aire libre, con lo cual tiene una exposición solar más grande, etcétera. Y también utilizamos el historial clínico del paciente, ¿no? Tenemos en cuenta si ha tenido cáncer de piel anteriormente o si ha tenido algún otro tipo de cáncer de piel o si tiene familiares directos que hayan tenido un melanoma. Y esto lo combinamos con las características del fenotipo del paciente. ¿Qué quiere decir el fenotipo? Pues el color de los ojos, el tono de piel, el color del cabello, el número de lunares que tiene, por ejemplo, mayores con un diámetro mayor a 5 milímetros. Pues toda esta información se combina con estas imágenes y tomamos además una muestra de saliva, hacemos genómica, analizamos esta muestra de saliva y analizamos si hay mutaciones en determinados genes que sabemos que están asociados a un mayor riesgo de desarrollar melanoma.
Bueno.
Y toda esta información es la que procesa este sistema de inteligencia artificial para poder hacer la predicción para un paciente concreto y para un lunar concreto de este paciente.
Claro. En el fondo, Rafael, es procesar información que llevaría días, meses, quién sabe cuánto tiempo procesar a un equipo médico, hacerlo de una manera automatizada y mucho más rápida. Yo no sé, Rafael, este tipo de sistemas de inteligencia artificial, ¿en qué mejoran la probabilidad de detectar un melanoma frente al médico convencional? ¿En qué lo complementan? ¿En qué son todavía peores?
Bueno, una cosa importante es que lo que nosotros estamos desarrollando precisamente son herramientas para ayudar al médico, con lo cual no vamos a tomar nosotros una decisión, sino que vamos a presentar toda esta información de qué es lo que ha procesado este sistema de inteligencia artificial. Y en nuestro caso, además, es un sistema que proporciona explicaciones. Es decir, casi todos los modelos de inteligencia artificial son cajas negras. Se han entrenado con unos datos, hacen unas predicciones y te dicen, oye, mira, este lunar tiene una probabilidad del 70% de ser un melanoma, pero no te dice por qué. Nosotros, dentro del proyecto, estamos trabajando con una cosa que se llama inteligencia artificial explicable. Y el sistema, entonces, lo que hace es decirle al médico, mira, creemos que este lunar es un melanoma porque tiene estas características, porque tiene un contorno irregular, se ve un velo azulado, presenta una mezcla de colores con marrón claro, marrón oscuro y además muestra unas proyecciones radiales, por ejemplo, en el contorno del lunar. Y con esta información el médico lo que hacemos es empoderarlo para que tome una decisión que sea más fiable. Los sistemas de inteligencia artificial no son oráculos infalibles, sino que pueden equivocarse. Si el sistema de inteligencia artificial le dice que ha detectado una determinada característica, pero el médico lo está mirando y dice, no, pues esta no está. Veo las otras, pero no tengo esta. Y para lo que sirve es para que tenga en cuenta, claro, toda esta información a la hora de tomar una decisión.
Claro, digamos que, permíteme que lo simplifique, vosotros sois los informáticos, pero el que ha estudiado medicina es él. Claro, para eso, de eso se trata. Rafael, durante el desarrollo del proyecto se han hecho varios estudios en hospitales de Cataluña, estudios clínicos. ¿Cuáles han sido los resultados?
Bueno, de hecho, únicamente el Hospital Clínic de Barcelona es el que está en Cataluña, pero hay dos hospitales más en el consorcio. Hay un hospital en Trieste, en Italia, y hay otro hospital en Australia, en Brisbane, que también es un socio del proyecto, que además nos interesaba que hubiera pacientes con fenotipos diferentes. Quizás los australianos, ¿no?, vienen de los británicos, tienen un tono de piel más claro, tienen más exposición solar, con lo cual han acumulado más daño solar, y esto incrementa la probabilidad de desarrollar determinados tipos de cáncer de piel. Con lo que hemos hecho una serie de estudios clínicos con datos de estos tres hospitales, hemos entrenado el modelo de inteligencia artificial con datos de los tres hospitales y ahora estamos en el proceso de validación en el cual ya está desarrollado el software y ahora estamos utilizándolo con nuevos pacientes, comparando el resultado de lo que saca el sistema con la práctica médica habitual que realizan los dermatólogos. Y lo que estamos viendo es que precisamente tiene una gran sensibilidad para detectar de forma precoz los melanomas. Pero claro, esto es una investigación médica, es decir, primero desarrollamos las herramientas y ahora habrá que probarlas en estudios multicéntricos con muchos más pacientes todavía.
Qué bueno. Rafael García, catedrático en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Girona, de la mano a mano con los médicos y los oncólogos. Me parece fantástico. Rafael, profesor, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte, adiós.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús García Colomer, director y productor audiovisual.
Por una circunstancia de la vida que no viene al caso, pude entrar en una clausura de carmelitas. Yo con 20 años lo que pensaba de las monjas era que eran unas señoras que no habían encontrado novio y vivían entre amigas para pasar la vida. Tuve la oportunidad de entrar en una clausura y hablar un momentito con una monja. Era una monja mayor. En un momento dado le pregunté cuánto tiempo llevaba allí dentro y me dijo que 35 años. Y le dije, eso es una locura. Y ella me contestó, es cierto, pero es una locura de amor.